Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 19. Las siete joyas y las siete etapas de la iniciación. Cita. Estos portales conducen al aspirante, a través de las aguas, a la otra orilla. Cada portal tiene una llave de oro que abre su puerta. Estas llaves son: 1. Dana, la llave de caridad y de amor inmortal. 2. Chila, la llave de la armonía en la palabra y acción, la llave que contrabalancea la causa y el efecto, y que no deja ya lugar a la acción kármica. 3. Xaanti, la dulce paciencia que nada puede alterar. 4. Virag, la indiferencia al placer y al dolor, vencida la ilusión, se percibe la verdad pura. 5. Virya, la energía impertérrita, que desde el cenagal de las terrenas mentiras, lucha abriéndose pasa hacia la verdad suprema. 6. Dhyana, cuya puerta de oro una vez abierta, conduce al Nalhor hacia el reino del eterno Sat y su contemplación incesante. 7. Pragna, cuya llave hace del hombre un dios, constituyéndolo en Bodhisattva, hijo de los Dhyanis. Tales son las llaves de oro de los portales. H.P. Blavatsky, La voz del silencio, páginas 47 a 8. Cita final. El principal texto que consideraremos esta noche es el de la página 207 del volumen 1 de la Doctrina Secreta, que ya hemos leído dos veces, la parte que tiene que ver con el siempre viviente baniano humano. Como nuestros estudios también incluyen un párrafo de la página 424, edición inglés y 2, 128 edición Kiar en español, del mismo volumen, leeré este. Inicia en la sección 11, la teogonía de los dioses creadores. Cita. Para comprender perfectamente la idea que forma la base de toda cosmología antigua es necesario el estudio y análisis comparativo de todas las grandes religiones de la antigüedad, pues solo con este método puede ponerse en claro la idea fundamental. La ciencia exacta, si pudiera remontarse a tal altura, al indagar las operaciones de la naturaleza en sus fuentes últimas originales, llamaría a esta idea la jerarquía de las fuerzas. El concepto original, trascendental y filosófico era uno. Pero como los sistemas principiaron a reflejar más y más las idiosincrasias de las naciones, en el transcurso de los siglos, y como estas últimas, después de separarse, se establecieron en distintos grupos, evolucionando cada uno de ellos con arreglo a su tendencia nacional o de tribu, se veló gradualmente la idea fundamental con la exuberancia de la fantasía humana. Mientras que las fuerzas, o mejor dicho, los poderes inteligentes de la naturaleza, eran objeto, en algunos países, de honores divinos que difícilmente les correspondían, en otros, como ahora en Europa y en las demás naciones civilizadas, la sola idea de que tales fuerzas estén dotadas de inteligencia parece absurda y es declarada anticientífica. Cita final. Ahora entonces, primero, se nos ha ocurrido considerar, preguntar, por qué las doctrinas que hemos estado estudiando en los pasados meses se han mantenido siempre tan secretas. Hay tres razones generales para esto, o más bien dos, siendo la tercera un corolario de la segunda. La primera es que desde tiempos inmemoriales a estas enseñanzas se las ha considerado la noble recompensa, el premio sublime, para aquellos que se dan en corazón y alma, e irreversiblemente, a sus maestros y al cuerpo terrestre celestial que ellos representan. Esa es la razón menor de su silencio. La mayor es la siguiente: que siendo estas doctrinas desde su misma naturaleza tan abstrusas, tan sutiles que nuestras pobres mentes de materia hayan difícil comprenderlas, serían casi por necesidad malentendidas sin un entrenamiento y sin una educación preliminar. Requiere literalmente años de estudio y entrenamiento llevar la mente a tal estado que pueda recibir estas gloriosas enseñanzas, estas sublimes doctrinas que hemos estado estudiando, con al menos una pizca de comprensión inteligente. Si fueran dadas indiscriminadamente al mundo, ¿cuál sería la consecuencia? Las mentes intuitivas, pero por otro lado no entrenadas, adorarían a los instructores, a los maestros, como dioses, o los estúpidos cabecillas de las multitudes las perseguirían y tratarían de desgastarlas diciendo que son cosas malignas, si aparecieran públicamente y vivieran abiertamente entre los hombres. Y un tercer grupo del público, los escépticos, se burlaría y se mofaría no solo de los maestros mismos sino de su sagrado mensaje. Estas normas de sigilo están basadas en una ley natural, y en un agudo entendimiento de la manera en que trabaja la mente humana. Estas doctrinas fueron formuladas en el amanecer de los tiempos por intelectos gigantes y por mentes divinas. Aquel que pueda considerarlas como especulaciones o como meras teorías luego de estudiarlas y de examinarlas de cerca, realmente tiene que ser ciego y perverso por voluntad propia. Qué elogio el que dieron a H.P. Blavatsky los que en su ciega ignorancia dijeron que ella había inventado todo. Piensen lo que eso significa, qué maravillosa mujer, de acuerdo a ellos, tuvo que haber sido. Y obviamente, la verdad es todo lo contrario. Alguna vez proclamó que las había originado y formulado ella. No, desde el principio dijo, soy solo una voz que habla en nombre de aquellos que me enviaron. Estas reservas de sigilo, cautela y prudencia, no son la norma particular y por otro lado la norma desconocida de la escuela transhimalayica a la que pertenecemos. Fueron la norma invariable de todas las grandes escuelas de misterio de los tiempos pasados. Incluso en la más reciente fe exotérica, en la religión cristiana, encuentran lo mismo, y concebidas en palabras, por cierto, que son tan desagradables como es posible usar, casi crueles en la altiva reserva que ellas significan. No obstante, no son así cuando se les entiende con propiedad. Me refiero a ciertas advertencias proferidas por el mítico Jesús en el Sermón de la Montaña, y recuerden, ese sermón es introducido por las palabras de explicación de que él subió a la montaña para escapar de las multitudes que iban en tropel tras él y lo apremiaban, cuando entonces llamó a sus discípulos y pronunció ante ellos el llamado Sermón de la Montaña, evidentemente una enseñanza de misterio. Más de este significado oculto señalaremos esta noche. Pero acá están las palabras. Cita. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo, 7, 6 a 8. Cita final. Es en extremo cuestionable si el Jesús real, el centro alrededor de quien fueron reunidas estas leyendas de la figura misteriosa de Jesús, habría usado alguna vez un lenguaje de ese tipo, pero tal lenguaje representa el espíritu del esoterismo y es un eco auténtico de los métodos esotéricos del cercano Oriente, dejando de lado la armazón de las palabras. Muestra la inmensa prudencia y cautela que rodea siempre la entrega de cualquier parte de las antiguas enseñanzas de los misterios. Y por tiempo inmemorial fue siempre así. Y otra cosa, el castigo por traicionar los misterios, en tiempos más recientes, era la muerte. Nunca y en ninguna circunstancia, el poder o la fuerza de la logia o la mano de un maestro se ha levantado con violencia o con odio contra un traidor, contra el infiel, no importa cuán grave pudiera haber sido el crimen. Su castigo consistía en esto, eran dejados estrictamente a su suerte, y el castigo interno era la retirada del vigilante inmortal, el ser superior interno, el cual había sido consciente y exitosamente invocado a su entrada en los misterios, y en los grados de iniciación superiores había sido confrontado, literalmente cara a cara. El castigo temprano y automático era la muerte interna por la pérdida del alma. El traidor perdía su alma. Les continuaré diciendo, de paso, que prácticamente todas las instituciones civiles de los tiempos antiguos, los castigos entre otras, estaban basadas en lo que sucedía en las escuelas de misterios. Así lo estaba, por ejemplo, la crucifixión de los romanos, tomada directamente de una de las ceremonias de iniciación, la muerte mística, tomada de ella, robada de ella, y hecha un instrumento de asesinato legal de parte del Estado en tiempos posteriores y degenerados. Otro ejemplo, también tomado de la ceremonia de la muerte mística, era la copa, en la India, la bebida del soma. En Grecia encontramos a Sócrates castigado con beber de la copa de cicuta, y nos recuerda a Jesús, rogando que la copa pasara de él. Muy diferentes y numerosos otros ejemplos podrían citarse. De manera similar, en Egipto y en otros países, cuando los periodos de aridez espiritual, de los que habla Platón, habían sucedido a los periodos de fertilidad espiritual, cuando se dieron esos periodos, entonces el Estado emprendió por su cuenta el castigo por la traición de los misterios, que para esos tiempos se habían vuelto solo una institución del Estado y nada más, solo una parte del sistema religioso establecido. Dos o tres ejemplos han llegado hasta nosotros tan solo en lo que concierne a Atenas en Grecia. Uno fue Sócrates, siglo 5 a 4 AC, quien sin intención traicionó algunos de los secretos de los misterios, y a pesar de su inocencia en cuanto a estar haciendo mal conscientemente, de mala gana asesinaron a ese gran hombre. Otro fue el filósofo poeta Diágoras, siglo 5 AC, quien fue acusado de impiedad, de supuesto ateísmo, y quien huyó de Atenas. Un tercero fue el dramaturgo poeta Esquilo, siglo 5 AC, quien tuvo que huir a Italia para escapar de la muerte. Fue acusado, sobre las mismas bases, de lo que se llamó profanación o impiedad. Otro ejemplo que podríamos mencionar, de una clase bastante diferente, es el del uso de una corona o una diadema por gobernantes civiles, formalmente representado en la coronación de un rey, una ceremonia adoptada de los misterios. Algunas de las primeras coronas que usaron tenían puntas sobresalientes, que lo hacen recordar a uno a la corona de espinas de Jesús, o pudo haber sido en la forma de una diadema griega, que representaba, en Grecia, la corona de las partes central, occidental y norte de Europa. Como recién se insinuó, también esto fue un símbolo de una de las ceremonias de uno de los peldaños de iniciaciones, una ceremonia que significaba lo ocurrido cuando el que era sometido al proceso estaba en un estado de samadhi, como dicen los hindúes, y su cabeza estaba rodeada con una gloria o aura que radiaba desde el cerebro como las puntas de la corona temprana, en cuyo estado, también, un nimbo o aura rodeaba el cuerpo igual que sucedía con la cabeza, pero con mucha menor fuerza. Ahora nos embarcamos de manera más particular en nuestro tema principal. Les recuerdo que desde cuando estas reuniones se inauguraron hace cerca de un año hemos estado estudiando los llamados siete tesoros o joyas, y ahora estamos estudiando ciertos aspectos de la séptima o superior joya, más especialmente en su relación con el maravilloso ser, llamado el gran iniciador, el observador solitario, el testigo silencioso, y otros nombres como estos. Y la semana pasada llamamos la atención hacia ciertas de las analogías que nuestra propia vida humana tiene con el maravilloso ser cósmico. Por ejemplo, de forma particular, la analogía de los infinitesimales, las vidas infinitesimales, que viven en y sobre los cosmos o universos comprendidos en nuestro propio cuerpo físico, los infinitesimales atómicos, y cómo nuestro propio ser personal era el ser supremo de esa hueste de esos casi innumerables átomos, que era el ser que mantenía unido a ese infinitesimalmente inmenso cosmos, e impregnaba todo en él, y se extendía a través de todo en él, como un fuego místico. Y también señalamos cómo, no obstante, cada uno de esos átomos, siendo un universo en sí mismo, tenía su propia y completa jerarquía, su propia serie de 10 grados o peldaños, contando, a partir de su propio supremo, su propio Parabrahman y Mula Prakriti, y descendiendo hasta su propia materia absoluta. De manera similar, a nuestro propio cosmos universal se le puede considerar como un alma o mejor dicho un ser corporeizado, hecho de casi innumerables átomos cósmicos o cuerpos solares y planetarios, viviendo con innumerables compañeros sobre la faz del ilimitado. Comenzamos a tener alguna comprensión inteligente partiendo de este estudio del ser, como, en un sentido, el uno puede haberse vuelto los muchos, permaneciendo, no obstante, por siempre el uno, solo llamándosele el uno porque es la cima o ser de esa más grande jerarquía que nuestra imaginación pueda alcanzar. Pero más allá de sus límites hay innumerables otros de tales unos, y más allá de todos esos tales unos, hay innumerables huestes de infinitamente más grandes unos, y así hasta el infinito. La mejor manera por medio de la cual representar el ilimitado, en el que todos ellos se mueven, viven y tienen su ser, es por el muy antiguo símbolo del cero, el ilimitado sin límites. Ese símbolo es singular también en otro respecto, que es el ejemplificar tan clara y bellamente la enseñanza del vacío, la vacuidad, llamada en budismo sunyata, que significa el vacío, la vacuidad. Es realmente extraordinario cómo nuestros eruditos occidentales entenderán mal, y, por tanto, tergiversarán estas cosas. Son tan literales que tomarán una palabra y la conducirán a la muerte literal. Toman la forma de un pensamiento, el cuerpo, y ven poco o nada del alma tras de él. Parecen no tener comprensión del significado místico que hay detrás de este maravilloso pensamiento, el vacío, la vacuidad. ¿Recuerdan ustedes que en un estudio anterior hablamos del místico medieval, Bernard de Clairvaux, de Francia, quien dijo que el estado al que debía aspirar un estudiante de misticismo era el de vaciarse a sí mismo, arrojando por completo todo lo que era personal o limitante, todo lo que era limitado y finito? Semejante estado de la mente permite que los libres vientos de lo infinito soplen a través de uno, por decirlo así. Detengámonos por un momento en esto. El vacío es un símbolo del ilimitado, de ahí que lo es todo porque es ninguna cosa. No cosa, si lo prefieren. No nada en el sentido teológico cristiano, sino que no cosa, no manifestación. No es una conciencia, porque es todo conciencia, lo cual es inconsciencia en cualquier sentido personal ilimitado, la conciencia es un término humano. Y sin embargo no es inconsciencia, porque es todo inconsciencia de cualquier sentido personal o limitado, y la inconsciencia es un término humano. Es tanto el tiempo limitado e ilimitado, y la eternidad, todo y por tanto ninguna cosa. Llámenlo por cualquier cosa y lo limitarán. Es eso que es y fue, y en la completa eternidad siempre será. Y debido a que no es nada finito, debido a que no es una cosa, debido a que está más allá de todo pensamiento humano y de toda similitud, comparación y expresión, es llamado eso que la mente humana alcanza cuando se abre a su inteligencia suprema en busca de una abstracción, el vacío, que es, asimismo, completa plenitud. Esta noche nuestro estudio nos invita a avanzar. Últimamente cada uno de nuestros estudios ha tratado temas bastante difíciles, y cada uno, si se entiende con propiedad, significa un gran paso hacia adelante, para nosotros, a lo largo del sendero esotérico. Esta noche seremos más particulares en nuestras observaciones. Estos siete tesoros, entonces, representan, en forma doctrinal, los siete peldaños de iniciación. Se nos ha dicho que existen 10 peldaños o grados de iniciación, lo que significa que hay 3 más aparte de los 7 tesoros que hemos nombrado antes. Pero no hay necesidad de considerar estos otros 3. Están por completo más allá de nuestra capacidad. Se nos ha dicho que pertenecen a seres que han avanzado tanto más allá de nosotros que en verdad no puede llamárseles más entidades humanas, a pesar de que sí pertenecen a nuestra cadena planetaria por razones de karma evolutivo pasado. Se nos ha enseñado que cada peldaño o grado de iniciación luego del tercero de los 7, está marcado por algo más que la enseñanza. Las primeras 3 iniciaciones, o peldaños o grados de iniciación, están compuestos por enseñanzas. Con el cuarto grado comienza otro método. ¿Cuál es este método? Es una de las enseñanzas fundamentales del ocultismo el que nada puede ser verdaderamente conocido que no sea experimentado, vivido. A propósito, todos sabemos esto, ya que es experiencia común. Una de las llamadas leyes de nuestro ser, una de las condiciones fundamentales de nuestra naturaleza humana es que para conocer a fondo una cosa, para entrar por completo en ella, para entenderla a fondo, ustedes tienen que ser esa cosa. Tienen que volverse ella. No pueden pisar el sendero hasta que se vuelvan y sean el sendero. De este modo, por consiguiente, los diferentes peldaños o grados de iniciación son en realidad una clase de proceso impelente para ciertos espíritus escogidos, para ciertas almas escogidas, que han probado ser dignas, un proceso impelente o desarrollador que los capacita a través de la experiencia verdadera y de la experiencia individual a pasar y a realizar los secretos ocultos del ser que el proceso lento del desarrollo evolutivo los habría traído a ellos al paso de las edades. Es, de hecho, un aligeramiento o despertamiento del hombre al conocimiento y al poder interno. Estos diversos peldaños o grados de iniciación se distinguen en primer lugar por purificaciones preparatorias. Luego viene la muerte, una muerte mística. El cuerpo y los principios inferiores son paralizados, por decirlo así, y el alma es temporalmente liberada. Y, hasta cierto punto, el hombre interno liberado es guiado, dirigido y ayudado por los iniciadores mientras pasa a otras esferas y a otros planos y aprende la naturaleza de estos volviéndose ellos, que es la única manera por la que el conocimiento nacido de esa experiencia enraiza en el alma, en el ego, por medio de volverse la cosa. El iniciante es uno que se somete a la iniciación, y recuerden que iniciación significa principio, un iniciante es un principiante, mientras que una persona iniciada, un iniciado, es uno que ha comenzado y se ha comprometido. Por favor, noten también que adepto significa uno que es experto, de ahí que incluso en nuestra vida ordinaria, un químico, un médico, un teólogo, un mecánico, un ingeniero, un profesor de idiomas, un astrónomo, son todos adeptos, personas que son expertas, cada una en su propia profesión. Esas dos palabras tienen, hablando de manera general, también el mismo significado en la escuela esotérica. Un adepto es uno que es experto en la sabiduría esotérica, en las enseñanzas de la vida, y un iniciante es uno que está comenzando a aprender de ellos. Decir que ustedes y yo somos principiantes, es decir, iniciantes, es solo expresar la verdad obvia. Es asimismo una palabra conveniente, pues no les dice nada definitivo en cuanto a grado o peldaño, es una generalización. De ahí que pueda uno preguntar con propiedad, ¿principiantes de qué y en dónde? Yo podría estar en el peldaño del fondo de la escala de iniciación, y ustedes podrían estar en lo más alto, y no obstante cada uno de nosotros está comenzando, pues el progreso no tiene fin. Examinemos de cerca todas estas o cualesquiera otras declaraciones, por nosotros mismos. Nos enseñan estrictamente a examinar y a investigar todo lo que se nos dice para despertarnos a la comprensión de las cosas, para vivir la vida, para ser ella, para volverse ella, pues tal es la antigua enseñanza de incontables edades pasadas. Ahora, el pasaje de la doctrina secreta al que hemos aludido esta noche y que constituye nuestro tema principal en este momento, en el que H.P. Blavatsky habla del siempre viviente Vanyana humano, se refiere también a los arhats, una palabra sánscrita que significa dignos, que pertenecen al séptimo peldaño de la jerarquía psicológico-espiritual, siendo solo uno removido de la raíz fundamental de su jerarquía, que es el maravilloso ser de nuestro estudio presente, por tanto en el octavo plano de los 10 que componen esa jerarquía. Hay uno todavía más grande y más maravilloso ser en el noveno plano, el más alto de todos, la cima de todo, está en el décimo. Vayamos un paso más hacia adelante. Nos enseñan que en la quinta iniciación, parte de la maravillosa experiencia que el iniciante de ese grado tiene que pasar, luego de la debida y suficiente preparación y purificación del ser inferior y del alma dentro de él, el que está bajo prueba en el sendero místico conoce a su ser superior, su propio Dios interno, cara a cara por un fugaz momento. La desgracia cae sobre él si hay algo en el que no pueda soportar la prueba. Las advertencias que se nos dan con respecto a esto son verdaderamente solemnes. El observador inmortal lo sabe todo, y no acepta excusas. Aquellos que fallan tienen otra oportunidad en otra vida, o en otras vidas, pero ningún vil metal, ya sea ahora o entonces, puede ser aceptado en esta aterradora prueba. La naturaleza interna tiene que ser oro puro probado en el fuego, nada falsificado, nada que sea débil y se rompa o falle cuando la prueba lo encuentra. Tienen entonces que estar completamente preparados para tomar su lugar en la muralla protectora, ninguna debilidad puede mantenerse allí. Se nos dice además que en el sexto grado, en lugar de encontrarnos con nuestro propio ser superior, el iniciante conoce otro uno, un asunto que esta noche pasaremos por alto y en silencio. Y en el séptimo grado, el mismo procedimiento toma lugar como parte de la muerte mística, y el aspirante, podemos decir, se encuentra cara a cara, no, se vuelve, por un fugaz momento, el maravilloso observador mismo, y o regresa entre los hombres como un, o se desvanece y no se le vuelve a ver más. En el primer caso, él sabe, por qué ha llegado a ser. Hemos hablado esta noche del mito cristiano. Deliberadamente hemos escogido este término, pues en verdad es un mito. La completa historia de Jesús tal como es dada en los llamados evangelios es una historia misterio. Ningún hombre o ser como el Jesús de los evangelios vivió alguna vez. Recuerden lo que es un mito. Es un cuento o alegoría que encarna alguna verdad secreta. En este caso, es la historia de los misterios en parte contada en símbolo y alegoría, y en parte contada con algún grado de posterior floritura ignorante, pero en conjunto, representando casi como si fuese pintado, lo que ocurría en los misterios del Asia Menor. La manera y el estilo de narrativa, en todos los tales casos, dependen de la costumbre nacional de celebrarlos, y de los moldes mentales de las personas entre quienes semejante u otro esquema o sistema de iniciación prevaleció. Pero el Jesús de los evangelios es solo una figura de misterio, una figura compuesta basada en enseñanza mística. Sin duda alguna, si existió un joven iniciado sirio de esa época, alrededor del cual fueron agrupados estos varios cuentos e historias tomadas más o menos en conjunto de las escuelas de misterio de Asia Menor y especialmente de Alejandría, porque el misticismo de Alejandría es el principal origen de la cristiandad teológica, pues en esa ciudad tuvo teológicamente su surgimiento. Este iniciado sirio, probablemente un joven rabino judío, posiblemente se llamó de hecho Yeshua, Eisubs en griego, Jesús en latín. La palabra hebrea Yeshua por sí misma significa Salvador, y los cristianos posteriores, claro, se apoderaron de este nombre, o luego se lo confirieron a su supuesto fundador, y tejieron un cuento místico sobre su nombre, simbolizando de este modo su misión sobre la tierra como Salvador. Todos conocemos el cuento cristiano. Pero desde el comienzo mismo de él, tal como aparece en los evangelios. Desde la historia de los reyes magos siguiendo la estrella, hasta la muerte mística por crucifixión, y el levantarse de nuevo de la tumba en el tercer día, no es más que una copia, más o menos desnaturalizada, desteñida y pobremente tejida, de grandes misterios verdaderos, los misterios de algunas de las ceremonias de iniciación, de las que los tempranos cristianos ciertamente tenían algún conocimiento, vean a Orígenes y a Clemente de Alejandría, por ejemplo. Pero la historia, en sus varias imperfecciones, muestra con claridad que es solo una alegoría débilmente construida, o mito, de ocurrencias iniciáticas verdaderas. Apolonio de Tiana, el griego, fue probablemente un personaje tan noble como el sirio Yeshua, o Jesús. Jesús es solo la forma romana del nombre. Leemos de las maravillas de Apolonio de Tiana, de sus obras y de su vida, en la mística vida escrita por Filóstrato. Pero Apolonio es un personaje histórico, y Jesús no lo es. La historia de Apolonio es interesante. Leemos de su desvanecerse ante Domiciano, cuando estaba en juicio ante ese excéntrico y severo monarca, y mucho más. ¿Por qué se dijo que Jesús había sido crucificado? Pero en realidad él no fue crucificado. Es una historia misterio, como lo he dicho, y no necesariamente una historia misterio judía, ni una historia misterio griega. Cada nación tenía sus propios misterios, que se semejaban mucho uno a otro, pero que variaban en los detalles, pero en todos estaba siempre la muerte mística, siempre estaba el descenso al Hades o infierno, siempre estaba la resurrección, la ascensión, usualmente luego de 3 días, y la glorificación al final de la prueba. Muchas de las cosas que ocurrían en los misterios fueron asumidas en las funciones civiles del Estado, y de esta manera formaron los tipos de muchas instituciones de la vida civil en los tiempos antiguos. El rey y sus ministros o sirvientes, como oficiales y funcionarios del Estado, fueron tomados de los antiguos misterios, como copias del maestro y de sus discípulos u oficiales. Esta es una, de dos, razones por las que los antiguos escribieron acerca de sus dinastías divinas de los tiempos primordiales, y sobre esto también se fundó originalmente la idea del derecho divino de los reyes, en edades posteriores tan ampliamente mal entendido y abusado. Porque los mismos calendarios de las naciones antiguas estaban basados sobre lo mismo, se les derivó, se los asumió, de los misterios. Originalmente estuvieron basados en verdades astrológicas reales, conocimiento real de los periodos de tiempo, y luego fueron mal entendidos y mal aplicados. Por ejemplo, se han dado cuenta de que los días santos de la conmemoración cristiana Viernes Santo, y la resurrección 3 días después, son prácticamente lo mismo que el solsticio de invierno de diciembre 21 a 22, y la Navidad, diciembre de 1925, 3 días después. Ambos están basados en la idea de la muerte mística, y el nacimiento o resurrección 3 días después del triunfante sol, ejemplificado, en los misterios, con la muerte y resurrección del exitoso neófito, 3 días después. ¿Por qué, les pregunto, los cristianos adoptaron tanto el festival pagano del solsticio de invierno como el antiguo mito de la resurrección pagana, y de esta última hicieron una Semana Santa o Pascua, siendo una el alegado aniversario del nacimiento de su Jesús, Navidad, y la otra el aniversario de su resurrección? Porque querían mucho conectar y vincular su novel religión con la personalidad del gran profeta o iniciado judío llamado después Jesús, y, a la vez, relacionarlo con las enseñanzas de misterio arcaicas de la escuela de sabiduría. Ahora bien, como el festival judío, o mejor dicho sirio, tomaba lugar en el mes del equinoccio de primavera, o más bien en el día de la luna llena que seguía al equinoccio de primavera, copiaron asimismo el antiguo misterio en esto, como sigue. Separaron, por decirlo así, el símbolo en dos partes, y a una la llamaron Navidad, que conmemoraba el nacimiento del cuerpo físico de su supuesto Jesús, y a la otra parte la llamaron Resurrección, o Pascua, que conmemoraba el nacimiento del Cristo trascendente. Fue un curioso tour de force, como dicen los franceses, una curiosa proeza de gimnástica mística, como también lo expresara Catherine Tingley. Pero, y por favor noten esto, estas dos fechas estaban realmente, a decir verdad, íntimamente relacionadas en los antiguos misterios, y bastante sobre las líneas que los cristianos siguieron. Ahora bien, si toman ustedes el calendario místico del que cautelosamente hablamos la semana pasada, es notable cómo encaja con las enseñanzas de misterio relacionadas con este maravilloso ser, el gran iniciador. En cuanto al artículo de Lucifer, enero de 1890, al que nos referimos, en el que H. P. Blavatsky habla de la fecha que los esoteristas deberían de llamar el Año Nuevo, es decir, enero 4, ¿cree realmente alguien que quería decir que ese enero 4 per se tenía algunas propiedades o influencias especialmente mágicas o místicas? No, no quiso decir eso. Nuestro día del calendario para enero 4 es una fecha de un calendario puramente mecánico, con nada en absoluto místico o escondido en él. Si fuésemos a caer en un periodo de ignorancia universal tal como las naciones mediterráneas cayeron luego de que la cristiandad se volvió poderosa, tendríamos que olvidar incluso cómo cuidar nuestro calendario meramente mecánico, y hallarnos incapaces de hacer lo que se ajuste a los cambios de estación. Entonces estaríamos en los mismos problemas que los europeos estaban, en el siglo XVI, cuando el Papa Gregorio XIII hizo que ciertos matemáticos contemporáneos reformaran el viejo calendario juliano debido al desorden en que había caído a causa de la pura ignorancia de los predecesores de Gregorio. No sabían cómo intercalar los necesarios días en el momento oportuno, y en febrero de 1582, cuando el calendario juliano fue reformado por bula o edicto papal, estaban 11 o 12 días retrasados con respecto al año real. Similar fue el caso cuando Julio César reformó el calendario en el año 47 AC, solo que más grave, pues debido a maquinaciones políticas, sin duda, de los diferentes pontífices Maximi, el calendario de los romanos, tal como lo hice notar la semana pasada, estaba tan retrasado del año natural de las estaciones que el enero primero de calendario caía en lo que en realidad era octubre de 2013, de acuerdo a la naturaleza, y el solsticio de invierno de calendario, diciembre de 1921 o 22, caía en octubre 3. Aproximadamente, y si César no hubiese corregido el creciente desorden y la creciente confusión, la pérdida constante de los días por medio de intercalaciones erróneas u omitidas quizás habría dejado al año del calendario caer continuamente hacia atrás a través de todo el año natural. Así, pueden ver ustedes que cuando hablamos de H.P. Blavatsky y del calendario astrológico, con toda certeza no queremos significar meramente el calendario mecánico de uso común, tampoco quería H.P. Blavatsky significar eso, sino una fecha que dependía de hechos astrológicos reales. Recuerden que la astronomía es solo el aspecto mecánico de la auténtica, antigua astrología, y que, por esa razón, a la astronomía le competen solo las posiciones, los movimientos y las concepciones físicas de los cuerpos planetarios, solares y estelares. Es de hecho solo una rama de la antigua astrología, una ciencia sublime, esta última, de los cuerpos celestiales, y no queremos decir con esto lo que los modernos escritores nombran impropiamente astrología, una ciencia de panfleto, cuando mucho. Ya en otras reuniones nos hemos manifestado con suficiente fuerza contra tales conceptos erróneos. Ahora bien, nuestro verdadero año, nuestro año místico, es muy distinto del año cronológico civil u ordinario. El año cronológico civil puede empezar en la fecha exacta del solsticio de invierno, es decir, en el momento y día cuando el sol está más al sur, y justo cuando comienza su viaje hacia el norte de nuevo. Este es uno de los periodos naturales del tiempo y de las divisiones de las estaciones, y también es un periodo de tiempo astrológico, si queremos formar un ciclo de tiempo, pero con un cambio importante. Y ahora, ¿qué sería ese ciclo astrológico? Podemos comenzar nuestro año civil en el solsticio de invierno cuando la luna está nueva. Pero 14 días después del verdadero solsticio, o en lo que es ahora enero 4, de acuerdo a nuestro calendario actual, la luna está llena, y ese día inicia bajo el control del planeta Mercurio o Hermes, el líder, guía y director particular de las iniciaciones y de los maestros. Noten bien que este es el caso cuando ese planeta está en conjunción inferior en el amanecer, o más particularmente cuando el Sol, Mercurio, la Tierra y la Luna están todos en sicigia, todos a lo largo de una línea recta, estando Mercurio entre el Sol y la Tierra, y la Luna llena. El planeta Mercurio controla entonces la primera hora del día decimocuarto luego del solsticio de invierno, pero ese solsticio debe coincidir con la Luna nueva, y en ese decimocuarto día posterior, Mercurio tiene que estar en conjunción inferior en el amanecer. El día decimocuarto, enero 4, es entonces un verdadero miércoles o día de Mercurio. De este modo se abre el ciclo. No he tenido oportunidad de investigar cuánto dura ese ciclo. Acá nuestros astrónomos pueden dilucidarlo. Pero, por tanto, deberíamos tener dos años, uno para lo que podemos llamar el año civil, fundamentalmente un año astrológico, para propósitos de la cronología civil, por el que el tiempo ordinario sería reconocido, y el año del ciclo búdico. El año civil comenzaría entonces con el día del solsticio de invierno, digamos diciembre 21 a 22, en la noche entre diciembre de 1921 y 22. Por tanto, el siguiente día sería el primer día del primer mes del año nuevo civil, pero nuestro año místico, nuestro año búdico, comenzaría 14 días después de ese, en luna llena, en un auténtico miércoles o día de Buda. Trataremos ahora de otro asunto que es de verdadera importancia. Me refiero al diagrama que discutimos hasta cierto punto en nuestra última reunión, y el cual no tuvimos tiempo para explicarlo en detalle. Véase gráfico 12. Este paradigma, este símbolo, se puede referir tanto al hombre, o, mutatis mutandis, al universo de cualquier entera jerarquía, sin importar cuál. Nótese entonces, primero, que tenemos en la parte superior del diagrama el mundo arquetípico, que es la raíz o semilla si la vemos como el origen o comienzo de las cosas, como el lugar del inicio de la evolución y del progreso cósmico, o que es la flor, el fin, la consumación de las cosas, si la vemos como la flor completamente abierta del ciclo evolutivo cósmico. Puede ser dividido en tres planos, por así decirlo, formando la tríada superior o divina, al segundo de estos planos se le llama el Paramatman o Ser Supremo. El primer plano representa el Parabrahman, con su campo de Mula Prakriti, esta tríada superior, tal como está representada, aplica a cualquier jerarquía. Esta jerarquía, esa jerarquía y cualquier jerarquía, ya que este paradigma es representativo de todas. Asimismo, el Paramatman representa al primero inmanifestado Logos. El tercer plano, o el plano inferior de la tríada, representa al tercero Logos manifestado, o Brahma Purusa Prakriti. De esta forma, siguiendo el diagrama hacia abajo, nos encontramos con los siete principios y elementos de la manifestación, formados de los tres planos Kasya Rupa o sin forma, y de los cuatro planos Rupa, o planos de forma. La envoltura de forma oval de la jerarquía se divide en estos siete planos, si gustan, seis centros de conciencia con sus inseparables seis vehículos o almas. La línea vertical que corre hacia arriba y hacia abajo por el huevo representa el ser morador. Ese ser que en ustedes, en mí y en todos es uno, ese que en todos nosotros dice yo soy. No difiere en ustedes o en mí, pues es uno, el ser universal de la jerarquía. Pero ¿qué es lo que en ustedes, en mí o en cualquiera dice yo soy yo, no tú, eso que es autoconciencia? Eso es el ego, el yo, pero no el ser, pues el ser está más allá y fuera de todas esas limitaciones de conciencia. No reconoce ninguna distinción entre ti y mí. Recuerden la hermosa leyenda sufí, de cómo el alma, deambulando en busca de la verdad, llegó finalmente a la casa de Dios y llamó al portal. Entonces, en respuesta al llamado, un trueno reverberó a través de los espacios del cielo, y Dios exclamó: ¿Quién eres tú? Y el alma respondió: Yo. Y Dios respondió: No conozco ningún yo. Entonces el alma deambuló otra vez por muchas edades en tribulación y pena, y finalmente llegó de nuevo, y una vez más llamó a los portales de la casa de Dios. Y la voz de Dios exclamó y dijo: ¿Quién eres tú? Y el alma respondió: Tú. Y la voz de Dios respondió entonces y dijo: Entra en ti mismo, pues somos uno. No hay ahí ninguna distinción entre yo y tú. Una hermosa leyenda que encarna uno de los conceptos más profundos de la sabiduría antigua. A lo más, hemos intentado representar paradigmáticamente la decreciente conciencia, entendimiento, poder, potencia, fuerza, expansión, comprensión, por medio de los seis círculos que decrecen de tamaño de forma gradual a medida que se desciende, a lo largo de la línea central que representa el ser. Es imposible representar de manera adecuada y sobre una superficie plana un asunto puramente metafísico, pero nuestro deseo al así hacerlo es mostrar que entre más alto está el círculo o la esfera, entre más espiritual es la esfera o el centro, es más grande y abarca más tanto en cualidad como en potencia, aunque no necesariamente en magnitud. A lo más, hemos intentado mostrar la creciente materialidad en estos centros o esferas a medida que van más hacia abajo, haciendo más y más denso el sombreado de estos centros en el diagrama. El centro superior es el alma divina o envoltura monádica. Es el primero superior vehículo del Atman, y como un centro egoico es el ego divino. El siguiente hacia abajo es el alma espiritual o la mónada individual. Esta y la que está sobre ella, combinadas, son el Cristo interno, y correspondiente al alma espiritual o mónada individual es el Jiva Atman o ego espiritual. Es esa porción de nuestra economía espiritual la que es inmortal como un ego individualizado, inmortal hasta el final del Maha Amanvantara, el sistema solar. Cuando llega el pralaya solar en la gran plenitud del tiempo, viene un momento, un instante final el cual es la completa finalización o consumación de todas las cosas en ese sistema, y en un pestañeo, literal e instantáneamente, todos los planetas y el sol mismo son apagados, por decirlo así. En ese instante, el último de todos los seres manifestados se ha ido a planos superiores, y no habiendo quedado nada más que mantenga unida a la materia física en ningún lado dentro del sistema solar, el sistema de inmediato se descompone y se desvanece, como ya lo he dicho antes, como una sombra instantánea que pasa sobre una pared. El segundo centro lo comprende Budi, tanto la fruta como la semilla de manas. Este es el centro, semilla, raíz, base o ego reencarnante. Luego, más abajo aparece en nuestro diagrama el alma humana superior, compuesta del Budi inferior y del mana superior, con el ser impregnándola, tal como se dijo antes. Correspondiente a ella como centro egoico es el Buddha Atman, que se explicó en nuestra última reunión, o ego humano. Luego viene el alma humana u hombre. Este es formado por manas, kama, prana y el centro egoico correspondiente a él es el prana Atman, o el ego personal, que es mortal. No hay un principio duradero a partir de, e incluyendo, este hacia abajo, ningún principio duradero en el hombre, sea cual sea. El próximo en orden descendente es el alma bestial, o el alma vital astral, el kama prana, siendo su centro casi egoico el ego bestial, si quieren llamarlo así. Ese principio elemental de ego en la bestia que lo mantiene unido durante su existencia. Nuestras enseñanzas si dan a cada cosa animada un alma, no un alma humana, o un alma divina, o un alma espiritual, sino un alma que se corresponde a su tipo. Lo que es, lo que su tipo es, viene de su alma, de este modo, podemos hablar con propiedad de diferentes bestias, que tienen, una u otra, un alma de pato, un alma de avestruz, un alma de toro o de vaca, un alma de pollo, o un alma de ruiseñor, etc. Las entidades inferiores, consideradas como un reino, están diferenciadas dentro de estas distintas familias de seres animados por las diversas almas dentro de cada una de ellas, y, claro, detrás del alma de la que emanan, en cada entidad individual están todos los otros principios que por igual conforman al hombre. Pero todos los principios superiores están latentes en la bestia. Por eso el hombre pertenece a otro reino, el humano, pues en él se encuentra el principio Budi más o menos activo. Manas brota del Budi como el fruto de la flor, pero Manas mismo es mortal, se desintegra cuando llega la muerte. Todo lo de este que vive luego de la muerte es solo lo que es espiritual en él, y eso puede ser exprimido de él, por decirlo así. HPB le llama el aroma del Manas, muy parecido a cómo los químicos toman de la rosa el aceite esencial o la esencia de las rosas. La última es el alma física, o cuerpo, el stula sarira, el cuerpo grosero, prana, y el linga sarira. Ya hemos hablado antes del alma perdida como estando en un polo, y de los maestros en el otro polo, de la conciencia. Es entre el alma humana superior y el alma humana, o propiamente el hombre, que yace la frontera psicológica sobre la que uno tiene que pasar hacia adelante o hacia arriba, hacia atrás o hacia abajo, hacia la regeneración o degeneración. Si van ustedes hacia arriba y continúan yendo hacia arriba, o más bien hacia adentro. Recuerden por favor que nos vemos obligados a usar lenguaje humano en todas estas descripciones, en realidad no vamos hacia arriba en el espacio, es de calidad de lo que hablamos, el refinamiento de la calidad del ego humano, es el penetrar, el irrumpir, por decirlo así, en las finales fundas de nuestro ser interno lo que hace la distinción, si continuamos yendo hacia arriba o hacia adentro, alcanzamos finalmente la maestría. Pero, por el contrario, si descendemos, si nuestra calidad de alma egoica se deteriora por completo, entonces al final perdemos el ego centro, el centro de alma que, divorciado de su hilo de vida superior, es disipado y, como ya hemos dicho, es finalmente aniquilado. Está el caso de un alma perdida en uno de los polos de la conciencia, y el del maestro en el otro polo. Cuando la mortalidad se vuelve inmortalidad, cuando lo corruptible se vuelve lo incorruptible, entonces logramos la total y completa maestría consciente, nos volvemos un señor de vida. Como se dijo antes, cuando el centro de conciencia que somos ahora es rendido a la total atracción o gravitación hacia la materia, el impulso se incrementa con el tiempo y el uso y, como si fuese por desgaste, esa parte de nosotros donde nuestra conciencia egoica entonces reside, llamada alma, se consume por desgaste y finalmente se desvanece. Es exterminada, aniquilada, nada queda de ella. Se hunde en la octava esfera, el planeta de la muerte, donde se encuentra finalmente con su terrible destino. En cuanto a la esencia monádica, espiritual, de nuestro ser, tiene entonces ella que desarrollar un nuevo centro de conciencia o vehículo egoico para futuras reencarnaciones. Ahí es donde entra la seriedad de este asunto. Tiene que desarrollar o evolucionar el nuevo centro de alma, el nuevo centro egoico, para retomar de nuevo el correspondiente eslabón en la serie de vidas, y puede ser que en ciertas circunstancias edades y edades deban pasar antes que el nuevo desarrollado vehículo de conciencia monádica sea capaz de recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas. Mientras tanto, la ola de vida racial se ha adelantado por mucho en el sendero del destino, dejando a los fracasados lejos en la retaguardia.